Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un placer, estimadas oyentes de Entre Amigas, reencontrarnos en un nuevo programa. Hoy vamos a estar hablando de paternidad y vamos a estar hablando con un amigo de la casa acerca de las circunstancias que nos enfrentamos como padres, y específicamente le vamos a preguntar a él sobre cómo él aborda esta paternidad junto a su esposa, las diferentes experiencias que tienen para, de alguna manera, transitar con su hijo ya de 11 años. Las cosas que fue aprendiendo en el camino con la ayuda de Dios, según lo remarca Walter Arvilli, quien va a estar con nosotras en este programa. En los próximos minutos vamos a conversar con Walter Arvilli, un amigo de la casa, ya que integra el equipo de Bonus Track, además revista radial, programa que produce Llamada Medianoche. Y cuando le proponía a Walter la entrevista, él me decía, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Y yo le decía, bueno, Walter, en calidad de papá de Santi, ¿no? Nada más ni nada menos, y Santiago es el hijo de Walter, el hijo de Walter y de Silvia también. Tiene 11 años, así que bueno, vamos a hablar entonces un poco de la paternidad, sobre tu rol como papá. Y te quiero llevar justamente a ese momento que supieron junto a Silvia que iban a ser padres. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo lo recordás?
Bueno, con mucha alegría, un poco de sorpresa. Y bueno, también agradecido a Dios, ¿no? Uh-huh. Nuestra circunstancia de nosotros con Silvia nos casamos ya medio grandes. Uh-huh. Incluso me acuerdo que durante el noviazgo, cuando le planteé ser novio, yo le dije, mirá, entiendo que somos grandes, que uh-huh. cabe la posibilidad de que no podamos tener hijos. Y bueno, claro. Igual no tengo problemas en... A avanzar hacia un noviazgo y claro. futuro casamiento. Desde claro. ahí arrancamos, o sea, esa es la plataforma, digamos.
¿Ustedes tienen cuántos años?
Bueno, hoy por hoy tengo 49, ajá. o sea que cuando nació Santiago ya teníamos, bueno, cumple Santiago 12, o sea, pero en realidad ya teníamos 37 cuando el noviazgo y nació Santiago al poquito tiempo, o sea que claro. tendríamos 38.
Bueno, así que me imagino también un momento de planificación, de cómo quería ir un poquito también a la parte íntima, entre comillas, por ahí, por cómo lo sentiste vos, si de tranquilidad, un poco de preocupación, de cómo iba a ser el embarazo, todas esas preguntas también y planteos que surgen en esos momentos, ¿no?
Sí, bueno, en realidad yo siempre voy a comentar esto, desde por ciertas circunstancias que se dieron, que sería muy largo explicar, tendríamos que tener otro programa, yo recuerdo haber orado y le pedí al Señor que si yo iba a tener hijos, quería hijos para salvación, o sea, que fueran hijos de Dios, que ajá. conocieran la fe en Jesucristo. Si esto no era así, prefería no tener hijos. Mm. Entonces, fue algo que siempre pensé, ¿no? Yo quiero, cuando esté en el cielo, quiero que mis hijos estén. ¿No? Desde entonces, desde un principio, tuve esto en mi corazón. Y bueno, entonces, con tranquilidad, porque dije, si el Señor me concede hijos, bueno, estoy tranquilo, ¿no? Igual hay que orar, hay que un proceso, pero la verdad que fue disfrutable hasta cierto, vamos a decir, en varios sentidos, ¿no? Igual tuvimos algunas complicaciones ajá. porque Zulia tuvo que hacer un reposo absoluto claro. durante varios meses por un tema de pérdidas, y bueno, y en oración, contentos de poder transitar ese proceso, ¿no? Y bueno, decía, Señor, si es tu voluntad, van a ser, si no es tu voluntad, no van a ser, ¿no? Mm. Pero confiado de que Dios es soberano sobre todas las cosas y que siempre está lo mejor para nosotros, ¿no? Aunque a veces de repente no es lo que nosotros deseamos en claro. el interior de nuestro corazón. También puedo pensar muchas otras cosas, ¿no? Pero creo que eso vendría a ser como para que puedan entender nuestra claro. situación como matrimonio claro. y como familia, ¿no? Si Santiago Centro decimos que es un milagro de Dios que esté con nosotros.
Al día de hoy, bueno, Santiago tiene 11 años, es un preadolescente, un adolescente.
Sí, preadolescente, ¿no? sí.
Estábamos ahí.
Ya ¿no? con sus manifestaciones ya, claras. Ya,
los límites como que se van incluso acortando un poco, ¿no? Pero bueno, en un mundo con un montón de retos, para el tipo de valores, vos recién lo mencionabas, si son para salvación, quiero tener hijos, si no, no, no quiero, y eso deja muy claro cuál es tu criterio a la hora de transmitir estos valores. Bueno, donde además se presentan un montón de distracciones, ¿cuáles son un poco las estrategias que aplican ustedes como padres?
Bueno, desde chiquito fue límites.
Ajá.
Límites claros con cosas sencillas, con cosas que hasta un niño pequeño las puede entender y a veces no nos damos cuenta.
Ajá.
Por ejemplo, el uso del control remoto, el ciertos adminículos como un celular, llaves, nunca fueron usados como juguete por parte de él.
En el caso del celular, no hubo contacto desde pequeño.
No hubo contacto hasta, no me acuerdo ahora, no quiero expresar, pero era grandecito, o sea, tenía cuatro años de repente cuando se le dio la oportunidad de tener un celular en las manos.
Claro.
Pero tampoco era libertad tenerlo, o sea, en ciertas ocasiones algún jueguito que había para momentos que ya era muy, o sea, que vamos a decir, por diferentes circunstancias, de repente tenía que estar quieto en algún lugar, pero por ejemplo dentro de la iglesia nunca lo usó.
Claro.
Dentro de la iglesia era el momento de estar escuchando la palabra de Dios y también el concepto de los tiempos, ¿no?
Claro.
Dice Eclesiastés que hay un tiempo para cada cosa, Eclesiastés, ¿no? Entonces, desde chiquito le inculcamos eso, hay un tiempo para jugar, un tiempo para ordenar,
claro,
un tiempo para dormir. Entonces, a veces nos damos cuenta que con pequeñas cosas como marcarle los tiempos, o sea, el ir a dormir, la hora de comer, que más o menos siempre sean las mismas pautas, las mismas conductas de costumbre.
Los hábitos, digamos.
Los hábitos, sí. Por ejemplo, bueno, antes de acostarse, un baño, o, bueno, lectura de la Biblia. Nosotros leíamos la Biblia. Silvia desde la panza le leyó la Biblia. El tema de orar antes de acostarse, leerle un libro de cuentos común y corriente,
claro,
y la Biblia, eran costumbres que siempre se tuvieron desde bebé, desde pequeño. Y el tema de prestarle el celular, no, el celular o las llaves, o el control remoto son juguetes de papá y mamá.
Claro.
Y vos tenés tus juguetes, juega con tus juguetes, papá y mamá juegan con sus juguetes.
Claro. Porque es interesante también el tema de que no lo aislaron completamente del celular, porque estamos en un mundo tecnológico y tampoco me parece, por lo menos a mí, esto ya es personal, pero capaz que vos coincidís con eso, tampoco privarlo de una herramienta que vamos a tener que usar y cada vez se usa más en la educación. Pero al margen de eso también hay que controlar sobre todo el contenido, ¿no?, que hay en ese celular. Y ustedes, bueno, lo que hacían era ponerle un juego puntual, estaban en control, digamos, de lo que él consumía en ese celular, ¿no?
Sí, pero era un celular nuestro,
claro,
el mío específicamente. Por ejemplo, estábamos en un lugar de larga espera, que no podía, de repente había que quedarse quieto, cosas de esas. A veces se los dábamos, pero Santiago tocó un celular, si no quiero mentir, a los 4 años. Si no mal recuerdo, ahora no tengo bien la memoria de eso, ¿no? Pero nosotros sabíamos también que, por datos de que dan los médicos y psicólogos, que no es bueno que un niño tenga contacto con pantalla a temprana edad. Entonces tratamos de que no. De no dárselo, solamente casos puntuales, y después en su momento se le fue enseñando y lo aprendió. Los niños aprenden muy rápido, no es necesario tampoco que a los 2-3 años ya estén agarrando un celular. Lo van a aprender muy rápido. Santiago hoy por hoy es más grande,
claro,
y no sufrió ningún problema, o sea, se adaptó claramente. Después tiene su computadora, tiene todas sus controladas con algunas herramientas que hay, que en las cuales se puede controlar los horarios de uso, a qué páginas acceden. Hay varias herramientas que se pueden usar, ¿no? Y que son buenas usarlas, y bueno, hay que investigar un poquito, ¿no?
Queda claro que ustedes conversan mucho este tema con él, ¿no?
Sí, siempre, desde un principio. Claro, de repente veía que otros chicos tenían el celular propio y él no. Entonces se les explicó, mira, no es el tiempo.
Claro.
No es el tiempo. No te decimos que no ahora, más adelante sí.
Ahora que tiene 11...
Ahora que tiene 11, sí, tiene un celular,
claro,
que lo usa, pero tampoco lo lleva al colegio, no anda con él, lo tiene ahí por cualquier circunstancia, que de repente, no sé, por ejemplo, ahora quedó un poquito solo en casa, bueno, tiene esa manera de comunicación. De hecho, tiene un solo jueguito, porque, bueno, tiene otras herramientas para distraerse, ¿no?
Claro.
Le incentivamos mucho la lectura.
Ajá.
Desde chico se
Papel.
Sí, papel. Sí, sí. Por eso, porque como se le leía la Biblia, se le leía un cuento o dos o tres cuentos antes de acostarse, adquirió el hábito de lectura. Gracias a Dios, él adquirió ese hábito y lee cualquier libro, digamos, sin mayores complicaciones, y le gusta la lectura. Y eso lo ayuda mucho también en lo que es vamos a decir, el lenguaje, la escritura, el también cómo expresarse, ¿no? Porque, bueno, tiene más herramientas, ¿no? Y, bueno, él puede manifestar sus sentimientos de una mejor manera, ¿no?
Pues sabes que en el programa anterior hablábamos con una profesora, ella hablaba de la importancia de enseñarle a escribir y a leer en el caso de ella al estudiante, pero ¿cuánto ayudaba a los profesores que los padres incentivaran la lectura, sobre todo, tan importante para aprender en general, la importancia de incorporar el lenguaje para que el niño esté preparado, para la vida en general, porque es por donde uno va adquiriendo conocimiento? Entonces, tener la capacidad de mantener una conversación, de comprender conceptos, y es a partir de la lectura que surge todo eso, ¿no?
Sí, mi esposa fue un pilar fundamental. Ajá. En eso. Desde pequeño le enseñó a él. Ajá. El sonido de las letras.
Mirá.
Era muy chiquito, tendría 3 años más o menos ya, y por ejemplo en la heladera había imanes de letras.
Sí.
Entonces mi señora tiene la constancia de decirle, por el sonido de las letras, no la L, sino la L.
Claro.
Y así todas las letras se las fue enseñando. Uh-huh. Entonces es mucho más fácil que después las una. Porque claro.
Claro.
Por ejemplo, la hola.
Claro, claro.
Entonces de esa manera aprendió a leer a temprana edad.
A temprana edad.
Y con eso de leerle y los niños, si uno no les lee, ellos van a querer leer.
Claro.
Porque significa un avance, soy más grande, sé leer.
Claro, claro.
Y si a su vez nosotros le incentivamos la lectura, ellos van a querer, se dan cuenta que pueden leer y que tienen una herramienta que los hace más grandes, los va a potenciar y van a querer seguir leyendo y aprendiendo, y se dan cuenta que aprenden cosas y que su posibilidad de hablar es mejor.
Es justamente eso que mencionabas vos, porque yo he observado que cuando hablas de Santiago, capaz que vos no te das cuenta, pero hablas de cosas que vos haces como para que él vea cómo actúas vos, digamos. Como que sos consciente de que sos ejemplo para tu hijo. Entonces, vos como lo decías, que él vea que yo estoy leyendo, que no solo yo le diga qué es lo que debería hacer, sino que yo mismo hacerlo para que incorpore también eso que yo le estoy planteando que debería hacer, ¿no?
Sí. Hay otra cosa que me gustaría comentar es... Ajá. Que... yo veo a Santiago también como mi hermano en la fe.
Ajá.
Aparte de ser mi hijo, tengo la oportunidad, yo lo que tenemos oportunidades. Uh-huh. Es mi hijo porque, es mi hijo, pero en realidad tengo la oportunidad de ser su padre. Y a su vez, Dios nos dio la oportunidad de ser hermanos en la fe.
Claro.
O sea, Dios nos ve de dos maneras. Uh-huh. Las personas que lo conocen como su único y suficiente salvador, y aquellos que no, que aún no lo conocen. Esa es la gran división que hay entre nosotros. Sí. Y Dios puso por todos, tanto por los salvados, por los que están perdidos, el mismo amor. Uh-huh. Y el mismo amor que puso Dios por mí, lo puso por Santiago. Entonces, lo que yo veo es que también tengo una responsabilidad de dar mi mejor versión. Uh-huh. No mintiendo.
Claro.
O sea, el testimonio es adentro de la casa, fuera de la casa. Yo puedo ser un buen compañero de trabajo, pero dentro de mi casa ser un mal padre, un mal esposo. Y eso no es bueno. Entonces, el ejemplo es fundamental. Y yo siempre le digo a Santiago, a mí no me importa lo que hagan los demás, por ejemplo, ¿no? Hablando de sus compañeros de colegio. A mí me importa lo que haces vos, porque sos mi hijo. Está bueno que los demás de repente puedan aprender cosas y puedan ser mejores personas. Uh-huh. Pero yo contigo es con quien puedo intercambiar esto para que vos puedas ser una buena persona, un buen hijo de Dios, y que vas a ver que en la vida te va a ir bien. En el sentido de que vas a estar tranquilo con Dios, en paz con Dios, porque vos tenés una relación de, vamos a decir, sin divisiones, sin problemas con Dios, porque no hay un pecado que corte la relación que podemos tener con Dios.
También otra cosa que quería resaltar es que haces actividades con él. Vos hablas mucho del deporte y que por lo que vos contás y he visto, Santiago le gusta mucho el deporte. Lo has contado varias veces también, que creo que practicás deporte, por lo menos practicabas, y te gusta mucho el deporte, ¿no?
Sí.
Y hay cosas que también se pueden compartir en común, ¿no?
Sí, hay que buscar los tiempos, ¿no? Ajá. Es una realidad que en los tiempos que vivimos,
claro,
es complicado, pero capaz que tengo que manejar la agenda. Es decir, tal día, tal cosa, ¿no?
Claro.
Otra cosa que para nosotros fue fundamental a Santiago, no prometerle y no cumplirle.
Ah, mira.
Y no mentirle nunca. Nunca le mentimos. Si había algo que él no podía saber, mira, Santiago, ahora no te lo podemos decir. Es un secreto entre papá y mamá, pero en su momento te lo vamos a contar. Mm. Vos confía en nosotros, que es lo que pensamos que es lo mejor para vos, y nosotros no le mentimos en absolutamente nada, ni le ocultamos nada, ¿no? ni siendo pequeño, ¿no? Muchas personas piensan que los niños de repente son medios tontitos, por decirlo de alguna manera, no sé cómo llamarlo, ¿no? Que son,
lo subestiman, ¿no?
Lo subestimamos en su inocencia, ¿no?
Claro, claro.
Pero los niños son capaces de percibir muchas cosas.
Claro, claro.
A veces se hacen los tontos, pero perciben cuando uno de repente está, capaz que se le podemos mentir una vez, dos veces, pero más no.
Pero está bueno eso que dicen, hacen ustedes, porque a veces uno no quiere decirle la verdad, pero tampoco está bueno mentir. Entonces, por ahí, el camino del medio es decir, bueno, ahora no, más adelante, cuando estés preparado, cuando sea el momento, te vamos a explicar determinada cosa, ¿no? Pero está
entonces, nos ha pasado de que, bueno, una cosa no se la explicamos y después se la explicamos. Bueno, ¿entendés ahora por qué no te la explicamos?
Claro.
Pero vas a ver que nos va a pasar en otras circunstancias. Espera que va a haber un tiempo en el cual nosotros te vamos a poder explicar porque de repente sos pequeño o no es el momento o entendemos que no es el momento. A veces los niños tampoco necesitan toda la información. Y creo que en eso tenemos que pedir sabiduría a Dios, ¿no? Porque a veces lo que ellos preguntan es muy puntual y nosotros de repente hacemos una explicación muy larga. Me pasa a mí, Silvia, a veces me tuerce los ojos diciendo, no, estás demasiado explicativo. Sé más breve. Te está preguntando esto concretamente. Contestale esto, no le agregues más.
Claro.
Porque, como dice, oscureces, ¿no? Querés aclarar y terminas oscureciendo. Y también a veces incentivando a nuevas preguntas en su interior que no van a tener contestación en ese momento y que vos tampoco se la puedes dar porque no están maduros.
Claro.
Hay etapas para los niños y las tenemos que lograr entender.
Claro.
Que ellos a veces preguntan, ¿por qué esto? Y es una pregunta muy sencilla. Claro. Nosotros de repente le damos una explicación, por ejemplo, de cómo vienen los niños al mundo. Y capaz que le hacen, una disertación de sexología que no ellos no preguntaban si era que venían de la cigüeña o nacían en un repollo, que no era mentira, que eso es mentira. Bueno, mirá, hay maneras de explicar, ¿no?
Claro.
Y hoy por hoy en internet se pueden encontrar buenas páginas que nos ayudan de repente a tener tips o ideas de cómo manejar ciertas relaciones o situaciones.
Claro,
¿no?
Interesante eso, Walter. Me quería detener justamente en lo que vos señalabas respecto a acompañar también de las etapas de tu hijo. Y justamente, por ahí cuando yo te proponía el tema, a mí me interesaba mucho, pues yo te veía como, siempre haces mención a Santiago y quería resaltar eso también, porque, bueno, la figura del padre actualmente, y creo que ha sido durante mucho tiempo, capaz que por ahí fue en muchos casos una figura para muchos ausente, ¿no? Y ver un padre activo, por ahí suele ser un poco la excepción, lamentablemente, y no la regla. Y es por eso que yo te proponía el tema, y además te quería, no sé si tenés alguna especie de consejo o transmitirle algo a aquellos padres, no solo que, a ver, no pensar solamente en que están ausentes físicamente, a veces están en la familia, pero
están con un celular pegado.
Que no están, no sé
o están
si me explico.
En su situación, en su entorno, pero están en la casa, pero no están.
Exacto. Entonces, ¿qué se le puede decir también a ese padre que por ahí piensa que está cumpliendo un rol, pero en realidad el hijo está sintiendo que el padre no está, que no tiene ni tiempo para él? ¿Qué podrías transmitirle?
Lo que siempre se dice, tiempo de calidad y no de cantidad.
Bien.
Apartar un tiempo. Buscar algún juego que le guste al niño y incentivarlo, ¿no? Y jugar, no se precisa estar 3-4 horas.
Claro.
O apartar un tiempo de los fines de semana. Yo entiendo los tiempos que corren y, por ejemplo, mi papá era un papá ausente. Mi madre estaba todo el día, por ejemplo, y mi padre tenía dos trabajos. O sea, esos roles que había antiguamente, que mujer no trabajaba. Pero, claro, a veces nosotros los padres no nos damos cuenta de que nosotros también formamos parte de lo que es la crianza y buscar la madurez, ¿no? Nosotros lo que buscamos como padres, tenemos que buscar es, como hizo como dice el Evangelio allí, que el Señor Jesús crecía en estatura, en gracia y en el conocimiento, ¿no?
Sí.
Y eso nos lleva a la madurez. Nosotros como padres tenemos que llevar a nuestros hijos a la madurez. Yo a veces veo que los padres los tratan como bebés a los niños que son pequeños. Y en realidad hay que tratarlos de estimular a que vayan avanzando. No sobreestimular, pero sí que vayan creciendo, que ellos van a ser adultos y van a tener decisiones propias. Nosotros tenemos que darle herramientas, ¿no?, para que ellos tomen sus propias decisiones. Las mejores herramientas, que entiendan lo que está bien, lo que está mal. La Biblia es muy clara, por ejemplo, en lo que está bien, lo que está mal. Y bueno, y decirle, esto está bien, esto está mal. Pero también hacernos tiempos. De repente vamos a tener que agendarlo cuando llego al trabajo, voy media hora a su cuarto, conversamos, ¿qué querés jugar? A jugar las cartas, ¿querés jugar con las maquinitas, al Play? Si tiene Play, si, o no, lo que sea, ¿no? O las, justo las actividades que le gusta al niño en ese momento, ¿no? O claro, el tiempo nos permita. Los fines de semana, bueno, apartar un tiempo para irnos a un parque, ir a jugar, a practicar un deporte, o estar solos, practicar, tomar mate. Santiago, por ejemplo, toma mate.
Claro.
Entonces se dan a veces charlas lindas.
Claro.
Pero tenemos que buscarlas. Solas por sí solas no se genera. Nosotros tenemos que buscar eso. Tenemos que buscar que eso se dé, tomarnos el tiempo y ser conscientes. A veces yo me di cuenta que me pasó un tiempo, hace un tiempo que no estoy haciendo nada con Santiago específico. Bueno, esta semana voy a ver si hacemos un tiempo y decírselo, ¿no? Hay edades, hay niños que no le puedes preguntar porque te va a decir, sí, ya quiero.
Claro.
No, vos tenés que planteárselo en el momento. Che, ¿vamos a tal lado? Sí, está, vamos. Porque el niño te va a decir que sí seguramente.
Claro.
Pero no le puedes decir, mira, la semana que viene... No, porque es un niño chico, no tiene noción de tiempo, hay que decir eso desde el momento. Ahora cuando son más grandes, como Santiago, le puedo decir, la semana que viene tiene el concepto, mira, este papá estos días está complicado por trabajo, por estas relaciones, pero cuando llegue tal día, voy a tratar de hacer no prometer y no cumplir, o jurar y no cumplir, es mejor no prometer, mira, para ese día tengo planificado hacer esto, si no pasa nada raro, lo vamos a hacer. ¿Te gusta la idea? Sí, no, bueno, está. Pero no prometer y no cumplir, eso es otra cosa que es fundamental como padres, ¿no? O sea, que cuando nuestra palabra sea un sí, es sí, y no es no, no solamente para promesas, sino también los límites, ¿no? Si yo le dije algo que es no, y bueno, está. A no ser que me equivoque y me haya dado cuenta que fue un error mío, por ejemplo, haberlo rezongado por alguna situación, que hubo una confusión y bueno, te pido disculpas. Otra cosa es pedir perdón.
Claro,
diferente, ¿no? A Santiago desde pequeño le he pedido perdón. Por situaciones que se han dado, mira, Santiago, papá se equivocó, le tengo que pedir perdón a Dios y te tengo que pedir perdón a vos. Entonces, una relación franca, pero entendiendo que son niños, ¿no? No somos amigos, porque un papá es papá.
Eso es importante.
Sí tiene que haber una amistad, pero también tiene que haber una relación de padres. Y nosotros reconociendo que en su momento ellos van a tomar decisiones y que... Puede ser que sea mi hermano en Cristo, como lo es Santiago, y puede ser que no. Y yo tengo que buscar, procurar, llevarlo a los pies de Cristo, ¿no? O sea, llevar el Evangelio, no solamente porque le leo la Biblia, sino porque ellos ven una conducta que es la misma, ¿no? O sea, que no hay un doblez, no hay integridad, soy lo mismo en casa, en el trabajo, en donde me encuentro, soy igual.
Walter, por último, quería aprovechar, sobre todo en el rol de que cumplen vos y Silvia como padres, sobre todo pensando por ahí en otros matrimonios que puedan estar escuchando, otras mujeres, ¿qué aconsejaría, si quiero ser clara en esta pregunta, vos a las mujeres sobre todo que tengan en consideración a la hora de esa paternidad compartida, ¿no? Porque a veces pasa, he conversado con amigas, me dicen, yo le digo determinada cosa a mi marido y él enfrente de mi hijo me desautoriza, o viceversa.
No, eso es lo peor que podemos hacer, con Silvia nos hemos puesto de acuerdo de cuando hay una diferencia sobre algún tema. Yo, por ejemplo, me ha pasado de yo haberlo puesto en penitencia a Santiago por alguna cosa, ¿no? Y después viene Silvia, mirá que lo que pasó fue esto y esto. Pero me lo dijo aparte, no me lo dijo delante de él. Entonces yo vengo, mira, mamá me comentó esto, de que pasó esto, estuve equivocado, bueno, corregimos, mira, salís de la penitencia, lo que sea, y te pido perdón, pero a solas, ¿no? O sea, aparte, ¿no? Que los niños no vean que pueden se pueden filtrar ciertas cosas que puedan causar división.
Claro.
O sea, también tenemos que hablarlo antes con nuestra pareja, qué cosas sí, qué cosas no, o sea, dar pautas generales sobre ciertos temas. Y hoy por hoy existe el mensajito de texto.
Claro.
O el WhatsApp. Es, che, mirá, me pasó tal cosa. ¿Qué hago? ¿Lo llevo a tal lado o no lo llevo? Pasó tal cosa. La comunicación. Una comunicación franca, ¿no? Y darnos cuenta de nuestro rol como padres. Que los juntos, como matrimonio, porque somos una sola persona. Dios dice que somos una sola carne, como matrimonio. o como pareja, que debemos juntos criarlo, no es por separado. Yo lo hago a mi manera y vos lo haces a mi manera,
claro,
no.
Claro.
Tenemos que ponernos de acuerdo. Y también eso a veces pasa, en nuestro caso ya éramos grandes y todo, pero a veces son cosas que hablarlas previas al matrimonio.
Claro, claro.
O sea, cómo vamos a educar a nuestros hijos, qué métodos, si de repente vamos a usar el método bíblico, que para hasta ahora nosotros creemos que es el mejor, ¿no? En el cual hay que corregir al hijo. Hay que, bueno, encaminarlo en los caminos del Señor, enseñarles a discernir lo que está bien, lo que dice la Biblia, lo que no, explicarle el por qué no, ¿no? En cada situación, mirá, esto es por esto. Y si tenemos que usar la Biblia, mirá, la Biblia dice esto. Por ejemplo, mentir es pecado. Entonces nosotros en casa, para nosotros mentir es un pecado. Entonces no podemos mentir ni entre nosotros ni a otros. No, yo a vos no te miento, pero al vecino que es un pesado, le voy a decir tal cosa. No,
claro.
No puedo mentir, ni a vos ni a nadie. Un ejemplo, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, la mentira que es algo tan común en nuestros días, ¿no? Una mentirita piadosa. No,
claro.
Nuestros hijos, si decimos que no mentimos entre nosotros, tampoco debemos mentirle a nuestro prójimo.
Claro, claro.
Entonces son reglas claras y ayuda mucho, ¿no? A veces es un trabajo, es un esfuerzo.
Sí. Walter, yo te quiero agradecer muchísimo por estos minutos, por haber abierto tu corazón y contado cosas que son personales, pero la idea era un poco hablar de eso a modo de experiencia, pero también, bueno, para que quienes estén escuchando también aprendan, ¿no?
Sí, sobre todo de la Biblia, que aprendan.
Bueno, sí, sin dudas. Walter, muchas gracias.
No, gracias a ti. Dale.
Alejo de mi corazón, le canto esta canción. Aquí estás, hijo, en mis brazos, y esto es lo máximo. Siempre soñé este encuentro, mi chiquito lindo llegó. Serás mi amigo siempre y crecerás muy fuerte. Te daré lo que más pueda.
Le agradecemos a Walter por haber compartido con nosotras su experiencia, también sus puntos de vista y sobre todo lo que él ha aprendido a partir de aplicar la palabra de Dios y por ser tan sincero también con sus palabras a la hora de transmitir estos conceptos. Nos estamos quedando sin tiempo, queremos compartirles las vías de comunicación para que se puedan contactar con nosotras. Lo pueden hacer por WhatsApp al 00598-99000540. Reitero, 00598-99000540. Nos pueden buscar en Instagram, @entreamigasllamada. Reitero, @entreamigasllamada. Nos pueden también escribir un correo electrónico a entreamigas@llamadaweb.org o visitarnos en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, queridas amigas. Que pasen muy bien.